Vale, de todas formas tú en estas... ¿Y si el tiempo no fuera una flecha que avanzase siempre hacia adelante, sino un hilo que pudiésemos desenredar y volver a tejer? Bueno, fíjate que un equipo de científicos austríacos ha demostrado que al menos en el mundo cuántico eso es posible. Han logrado que una diminuta partícula, invisible al ojo humano, rebobine su estado, retroceda unos segundos en el tiempo y recupere su estado original. No es ciencia ficción ni máquinas del tiempo de Hollywood, pero claro, podría ser el embrión de todo ello. Tampoco hablamos de viajes en el tiempo. En este experimento, de hecho, el tiempo deja de ser inmutable. Se puede invertir, transferir e incluso repartir entre distintos sistemas, desafiando nuestra intuición y mostrando un universo donde las reglas temporales son mucho más flexibles de lo que imaginábamos. Es una cosa alucinante, ¿eh, Beatriz?
Yo es que en cuanto lo leí dije, bueno, esto nos lo tienen que explicar para que lo entendamos todos, porque vale, todos estamos hechos de partícula. De momento yo no sé si nosotros también podríamos retroceder. Imagínate 5 años atrás.
Ay, yo me apunto.
Que estaríamos estupendas. Pero bueno, de momento están hablando, Cristina, de partículas.
Vamos a hablar con don Miguel Navascués. Es miembro de la Academia de Ciencias Austríaca, pero es uno de los físicos, y es español, que ha liderado esta investigación. Don Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Los resultados de ese estudio son solo teóricos o se han verificado experimentalmente?
No, esto empezó como un proyecto teórico en el que mis colaboradores y yo nos proponíamos averiguar qué tipo de transformaciones, de traslaciones temporales o qué formas de manipular el tiempo son posibles, y descubrimos que existían unos protocolos de rebobinado universales, que una serie de operaciones que hacen que cualquier sistema se rebobine, y descubrimos que los protocolos universales para los sistemas más sencillos se podían hacer con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces hablamos con el grupo de Philipp Walter de la Universidad de Viena, que está muy cerca de donde está mi instituto, y tiene un grupo de óptica cuántica, y después de largas reuniones se nos ocurrió cómo diseñar una máquina que hacía justo esto. Y el experimento se hizo y funcionó. Lo que hicimos fue rebobinar el estado de un fotón, las partículas que forman la luz. Al término del experimento, el fotón tenía...
¿De qué estamos hablando, don Miguel, cuando hablamos de rebobinar en el tiempo un fotón? ¿Qué significa exactamente? Porque no acabo de entender ni eso. Usted tenga paciencia conmigo.
No, es normal. De hecho, muchos físicos también se lían. Bueno, un fotón es un sistema físico. Un sistema físico es cualquier parte del universo que se puede estudiar de forma aislada. Por ejemplo, una gallina o España, ¿no? O sea, en principio uno podría aislar España, ¿no?, y estudiar cómo funciona España, ¿no? Cuando un sistema físico se lo aísla, el estado del sistema cambia con el tiempo. Por ejemplo, si cogemos una gallina y la aislamos de su entorno y la metemos en una caja, pues al principio la gallina estará, supongo, sorprendida de estar en una caja. Dirá, ¿qué hago yo aquí? Y al cabo de un rato, a lo mejor está dormida, ¿no? Eso estaba cambiado de sorprendida a dormida, ¿no? Bueno, pues con partículas cuánticas como un fotón son 3/4 partes de lo mismo. Las partículas cuánticas, cuando se las aísla, también tienen un estado a cada momento y ese estado cambia con el tiempo. Entonces, rebobinar significa que intervenimos sobre el sistema. Puede ser una partícula, puede ser una gallina, intervenimos sobre el sistema para ponerlo en el estado que tenía antes, un rato antes de que el experimento empezase.
Sí, es una cosa verdaderamente sorprendente.
Bueno, lo que decía al principio, profesor, algunos estarán pensando si en los seres humanos esto es posible. Yo creo que no. Pero ¿por qué solo es posible rebobinar un sistema tan sencillo como un electrón y se limita a un sistema tan complejo como somos los cuerpos humanos, los seres humanos?
Bueno, en teoría es posible, pero en la práctica no es posible. Y el motivo es que estos protocolos universales que nos inventamos de rebobinado tienen limitaciones. La limitación es que el tiempo que se tarda en rebobinar el sistema, que se quiere rebobinar, depende de la complejidad del sistema. De hecho, se incrementa con la complejidad del sistema. Entonces, un fotón o un electrón son los sistemas más simples que en la naturaleza. Solo pueden almacenar un bit de información. Para rebobinar 5 minutos el estado de un electrón, necesito invertir 5 minutos de tiempo. Pero una persona, un ser humano, tiene una complejidad mucho más grande que un electrón. De modo que, bueno, de hecho se discute, hay físicos que piensan que la complejidad de un sistema humano, de un ser humano, sería infinita, otros piensan que es simplemente un número muy grande, pero en el mejor de los casos lo que significaría sería que para conseguir hacer retroceder a un ser humano un segundo, a lo mejor habría que invertir billones de años.
Claro, pero al menos desde el punto de vista teórico, esto es cuestión de tiempo. Quiero decir que, fíjese, cuando hablábamos...
Bueno.
¿Eh? Quiero decir,
claro, pero a ver quién le quiere echar 2 millones de años para rebobinar una persona un segundo. Yo creo que no tendría mucho sentido.
No, me refiero que a lo mejor después aparecen otros instrumentos, ¿no? Ordenadores cuánticos, algún tipo de soporte, que haga posible, vamos a decir, a 200 años vista, cosa semejante.
¿El que rebobinar a una persona muy rápidamente? ¿O?
Sí.
No,
sí.
No, estos son unas reglas fundamentales de la física cuántica. Realmente para conseguirlo, o sea, para conseguirlo con un protocolo universal, habría que romper las leyes de la física cuántica, que puede ser. A lo mejor la física cuántica no rige nuestro mundo, pero sería otro juego distinto.
¿Y el protocolo universal al que alude, qué cosas rebobina, aparte fotones?
Bueno, puede rebobinar cualquier el que implementamos en el laboratorio podría rebobinar cualquier sistema de dimensión 2. Dimensión es una medida de la complejidad, la cantidad de estados distintos que puedo almacenar. En este caso son 2 como un bit, ¿no? Ceros y unos. Pero en principio se puede hacer un protocolo para cualquier complejidad.
Estamos en todo momento hablando de rebobinar, pero ¿sería posible adelantar en el tiempo, por ejemplo, a ese fotón?
Bueno, esa es una buena pregunta. Nos lo hicimos y en el momento que nos lo hicimos, el proyecto se volvió casi ciencia ficción.
¿Se volvió?
¿No se puede? Ciencia ficción. O sea, de repente no estamos guiados por criterios científicos, sino más bien por cosas que habíamos leído cuando éramos adolescentes. Pues resulta que no se puede adelantar un solo sistema, porque para conseguir, por ejemplo, que un electrón envejezca 5 minutos en un solo minuto, habría que conseguir de alguna forma los 4 minutos extra, porque no se pueden crear, habría que sacarlos de otra parte. Lo que descubrimos es que, bueno, no se puede adelantar un solo sistema, pero si tienes muchos sistemas para jugar, lo que puedes hacer es robar tiempo de algunos sistemas y metérselos a otro.
Bueno, se lo tengo que preguntar, porque esto de que se pueda robar tiempo, ¿cómo funciona
un ejemplo
exactamente este robo de tiempo?
Vale, pues acabamos de decir que no podemos hacer que un electrón envejezca 5 minutos en un minuto, ¿no? Bueno, ahora imaginemos que tenemos 5 electrones. O 5 gallinas, da igual. Tenemos 5 gallinas y hacemos un experimento que dura 1 minuto. Pues al término de ese experimento, si se hace el protocolo universal que tenemos para transferencia de tiempo, al cabo de ese minuto, los estados de las primeras 4 gallinas serán los mismos que cuando empezó el experimento. No habrán envejecido nada. Y el estado de la quinta gallina será... La quinta gallina habrá envejecido 5 minutos. Ha envejecido el minuto que le tocaba porque ha pasado 1 minuto. Y cada uno de los 2 minutos que les tocaban a las otras 4 gallinas.
Pero no me troncho, por favor. Es una cosa impresionante. Es impresionante y es simplemente una cuestión física, esta transferencia de tiempo.
Sí, sí. O sea, no sé, es que estas ideas se le podrían haber ocurrido a un niño de 10 años, pero resulta que funcionan. Fue una sorpresa para nosotros.
Esto estamos hablando todo en teoría, por supuesto, pero ¿tiene o tendría en el futuro una aplicación práctica este tipo de tecnología más allá de esa curiosidad científica?
Pues es una buena pregunta. Mis colaboradores y yo nos la hemos hecho muchas veces y, en mi opinión, no. En mi opinión, esto es una curiosidad. Es posible que alguien más inteligente que nosotros se le ocurra alguna aplicación. Esto ha pasado. En el siglo XIX la gente experimentaba con la electricidad y no tenía ni idea de qué iba a hacer con ella, ¿no? A principios del siglo XIX. Simplemente era una curiosidad y luego descubrieron el telégrafo, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor hay algo que hacer. Pero a nosotros en 4 años no se nos ha ocurrido nada.
Hombre, pero por ejemplo, fíjese, por decir una tontería, porque no voy a intentar yo desafiar su inteligencia, ¿no? De repente descubrimos que una proteína tiene un papel fundamental en el desarrollo del cáncer y la encontramos en un desarrollo B. ¿Sería posible retrotraerla al punto A?
Si está aislada, sí. Tiene que ser un sistema aislado. También, al principio estuvimos pensando en este tipo de cosas, reacciones químicas. A veces conviene acelerar una reacción química, ¿no? Se podría hacer una forma de acelerar una reacción de forma que la cantidad de materia que se obtenga al final sea menor, pero quizás se obtenga mucho más rápido, ¿no? Pero para eso a lo mejor no hace falta un protocolo universal. Es que lo bueno de nuestros protocolos es que con la misma secuencia de operaciones se rebobina o se transfiere en tiempo cualquier sistema. Es la parte que le rompe la cabeza a mis colegas físicos.
Bueno, me parece todo fascinante. Alcanzo relativamente a entender cuánto dice, pero me parece que realmente la ciencia es una sorpresa constante, la curiosidad humana admirable y su trabajo verdaderamente indispensable. Es don Miguel Navascués, miembro de la Academia de Ciencias Austríaca y uno de los físicos que ha logrado retroceder el tiempo cuántico por primera vez en la historia. Gracias de verdad por explicárnoslo.
Ah, gracias por invitarme.
Un abrazo, adiós, adiós.
Cristina, ¿qué haríamos sin estos hombres, sin esta curiosidad científica, ¿no? ¿Cuánto nos perderíamos?
Lo malo es que entiendo la mitad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.